1:33 de la tarde. Bienvenida, bienvenido al Espejo. Soy Antonio Moreno y estoy encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se acerca el fin de semana y seguro que tienes planes. ¿Piensas salir? ¿Piensas hacer deporte? ¿Piensas quedar con la familia o los amigos? ¿Piensas visitar algún sitio nuevo o salir de compras? Pues seguro que tu vida, como la mía, están llenas de planes, pero hay momentos en los que de repente todo se para y como un castillo de naipes, ese gran proyecto se viene abajo. Hablo de la irrupción de una enfermedad, momentos duros en los que históricamente la comunidad cristiana, la Iglesia Católica, ha estado siempre dispuesta para acompañar, para consolar, para cuidar, para echar una mano a las familias. Hoy vamos a hablar sobre la denominada Pastoral de la Salud, que mañana celebra un encuentro de inicio de curso en el Complejo Hospitalario del Sagrado Corazón de las Hermanas Hospitalarias, y lo haremos enseguida en cuanto repasemos, como cada semana con Encarne y Llamas, las noticias de la Iglesia Católica en Málaga. Y como la semana pasada, de nuevo comenzamos con buena música, Encarne. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues fin de semana de múltiples conciertos. Esta tarde, Luis Guitarra nos invita a rezar en la frontera. El Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia organiza este concierto que tendrá lugar en la parroquia de San Pío X, en Palma Palmilla, hoy a las 8 de la tarde. Y contará con la voz de Luis Guitarra. Y el domingo podrán escuchar esto.
Solo el amor, todo lo puede, solo el amor. Todo lo vence, solo el amor, todo lo aguanta, solo el amor, todo lo sana, solo el amor.
El autor de esta preciosa canción es Álvaro Fraile, a quien pueden ustedes ver y escuchar el próximo domingo 4 de octubre a las 8 también de la tarde en un concierto a beneficio del proyecto Caricoga, un proyecto puesto en marcha por la ONG Católica para el Desarrollo Proclade de los misioneros claretianos en Zimbabue. El concierto tendrá lugar en la cochera Cabaret, en Avenida de los Guindos, número 19.
Y los religiosos y religiosas tienen una cita este fin de semana.
También el domingo 4 de octubre, Antonio, todo es el domingo. Bueno, todo no.
¿Qué fin de semana? Más
completo. Se trata del primer retiro de este curso pastoral para los religiosos, organizados por la Confer de Málaga. Tendrá lugar en Villa San Pedro. El delegado diocesano de Misiones y vocal de la Junta de Confer, Luis Jiménez, hablará sobre el octubre misionero.
Pues bueno, hablando de religiosos, hay que felicitar de forma especial a toda la familia franciscana.
Porque el domingo también celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, que se extiende por diversos puntos de la diócesis de Málaga. Hoy nos vamos a detener un momento en las Clarisas de Málaga, porque con motivo del Año de la Vida Consagrada, las Clarisas exhiben en el monasterio del barrio de la Trinidad una exposición titulada Una mirada al pasado, un voto por el futuro, en la que muestran objetos que se salvaron cuando el convento fue destruido durante la Guerra Civil. Más información en diocesismálaga.es.
Felicidades a la familia franciscana, a los Pacos, a las Paquitas, y si eres un nuevo miembro de Cáritas de tu parroquia, escucha con atención.
Porque ya está abierto el plazo de inscripción para el curso básico de iniciación para nuevos miembros de Cáritas, que comenzará el 21 de octubre y que está dirigido a las personas que participan en los grupos de Cáritas parroquiales, centros sociales y servicios generales y que no han realizado ningún proceso formativo inicial en el ámbito de la acción caritativa y social. Para más información pueden llamar al 952-28-72-50.
Y si aún no has recibido el sacramento de la confirmación, habla con tu párroco porque pronto podrás recibirlo en la catedral.
Concretamente, el 13 de noviembre, el señor obispo presidirá la celebración del sacramento de la confirmación en la catedral a las 7 de la tarde. Los fieles que quieran realizar este paso en su iniciación cristiana deben solicitarlo con tiempo a su párroco o catequista. Las parroquias, colegios e instituciones que quieran participar en esta celebración deberán ponerse en contacto con la catedral escribiendo a catedral@diocesismalaga.es.
Y una última cita dirigida especialmente a los jóvenes.
Un curso más, la Delegación de Infancia y Juventud retoma los Adoremus, una iniciativa diocesana de oración comunitaria que invita a los jóvenes de todas las realidades, movimientos, parroquias a sumarse a este espacio de oración y reflexión. El primer encuentro será esta misma noche a las 8:15 en el convento de las Carmelitas, para centrarlo en ese año teresiano que estamos casi acabando y que tan presente ha estado en todas las actividades que se han realizado desde esta delegación.
Pues gracias, Encarne. Hasta luego.
Hasta luego.
El Espejo, COPE Málaga. Estar informado.
You're not here with me. You never said.
No estás solo, estoy aquí contigo, cantaba el rey del pop en 1995. Acompañar al que sufre, consolar al que pasa por la dura experiencia del dolor es una de las acciones más propiamente humanas en las que se revelan los más altos valores, valores como la compasión, la solidaridad, la generosidad, la entrega. Los cristianos, para quienes nada de lo humano nos es ajeno, pues encontramos en el cuidado y acompañamiento al enfermo, además, una forma de cumplir el mandato del Señor que reveló su presencia en cada enfermo. Estuve enfermo y vinisteis a verme, nos dijo. El trabajo de la Iglesia en el ámbito de la salud es amplísimo y necesitaríamos varios programas para explicarlo, así que no vamos a intentar hoy dar unas pinceladas con la ayuda de Francisco Rosas, que es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud. Paco, bienvenido.
Hola, bienvenido. Buenas tardes.
También nos acompaña en directo en el estudio de COPE, de Pasaje Linaje. Por cierto, estamos haciendo nuestra primera experiencia con la red social Periscope. Nos puede seguir en Periscope buscando la cuenta Antonio Uno Moreno. Estamos emitiendo el programa en directo también por Periscope. También nos acompaña, como decíamos, Guillermo González, que es capellán del Clínico. Aunque bueno, para ser exacto, del Hospital Clínico Universitario Santa María de la Victoria. Qué bonito nombre, ¿no?
Exactamente. Buenas tardes o buenos días.
Buenas tardes, que estamos a punto de acabar ya la mañana. Bueno, sí. Paco, ¿cómo se hace presente la Iglesia de Málaga en el ámbito de la salud?
Bueno, la Iglesia de Málaga podemos decir que tiene tres realidades importantes en la diócesis de Málaga, ¿no? Un primer pilar sería fundamentalmente lo que son las parroquias con el equipo de pastoral de la salud que van visitando a los enfermos, se estructuran, ver, acompañan, humanizan, lleva la misericordia, en definitiva, como estamos en este año de la misericordia, pues lleva la misericordia a los enfermos, ¿no? Es una realidad que en Málaga se ve que está surgiendo e incluso avanzando en este sentido. Pero también la delegación tiene otros pilares, que sería, por un lado, lo que se llama el servicio de asistencia religiosa católica en los hospitales, que está compuesto fundamentalmente por todos los capellanes, los agentes de pastoral de la salud, que actúan dentro de los hospitales, que se llaman ahora personas idóneas, y también otra realidad que serían los profesionales sanitarios cristianos, que son aquellos profesionales que trabajan en el mundo de la salud y la enfermedad y que queremos llevar pues la movilización, la salvación, la sanación que Cristo lleva a los enfermos.
Qué bonito. Guillermo, los hospitales por ley tienen que contar con asistencia religiosa, ¿no? Porque es un derecho de los ciudadanos.
Es un derecho, totalmente, ¿no? Porque si hablamos de libertad, pues creo que una de las primeras libertades que hay es la libertad religiosa. Y iba a decir aún más, y creo que quizás sea uno de los sitios donde más se necesita que exista esa libertad para el enfermo, porque creo que todos tenemos la experiencia, más o menos en alguna ocasión, yo al menos la he tenido, de que cuando uno está enfermo, pues se vive en unos momentos no solo el derecho de la enfermedad, sino también otros aspectos humanos, religiosos, iba a decir que integrales de la persona. Y entonces, pues, creo que es una realidad que se necesita esa libertad para poder, no se obliga a nadie, pero a quien quiera y lo desee, pues a su disposición debemos estar la Iglesia.
¿Cuándo valora a los enfermos que se les visite, verdad? Que se les acompañe desde las parroquias. Vamos a escuchar ahora el testimonio de María Josefa García Expósito, que es una mujer que lleva muchísimos, decía que ya me da hasta vergüenza decir cuántos años lleva impedida, pero que se siente parte de su parroquia y totalmente integrada.
Tuve muy buena acogida en la parroquia. Los sacerdotes que entonces estaban eran fabulosos, como los ahora. Y entonces me lo fueron facilitando y luego todos los días recibo la Sagrada Comunión también. Para mí esa es la fortaleza, para mí esa es la alegría y para mí esa es todo. Uno de los padres viene toda la semana, los viernes, a traerme la comunión y a confesarme y todo eso. Y ese es el motor al que yo me agarro para poder caminar. Y el que me da la alegría y el que me da las ganas de seguir viviendo y todo lo que quiera ponerle.
En una sociedad materialista como la nuestra, el enfermo no vale, es descartado, porque no produce y no puede aparentemente disfrutar de la vida. Sin embargo, el enfermo creyente, como es el caso de María Josefa, encuentra en la oración su tarea urgente.
La oración tiene un sentido muy profundo y un sentido muy, muy valioso, porque es como el alimento del alma. Si no tomamos alimento del cuerpo, pues fíjate, una anemia como la que yo tengo, más o menos. Y entonces yo sí, la oración la tengo todos los días, oración al Señor directamente, pidiéndole pues por todas las las cosas que nos rodean, que muchas veces no son gratas y que son tan, tan difíciles de entender que se llegue a estos extremos.
Pues gracias, María Josefa, por tu testimonio. ¿Qué os ha parecido? ¿Comparten este amor a la oración los enfermos que visitáis?
Normalmente sí. E incluso muchas veces los enfermos nos dan testimonio de vida. Cuando visitamos a los enfermos, muchas veces creemos que vamos a dar y más, recibimos mucho más de ellos que nos dan, ¿no? Y yo creo que por esa realidad que vivimos, que es dura, porque claro, no es lo mismo una pastoral de enfermo y de salud que otra pastoral distinta, porque esta pastoral es trabajar en el sufrimiento y eso cansa y es duro, ¿no? Y la verdad es que los enfermos nos dan muchas veces lecciones que tú no te lo esperas en absoluto.
Visitar a los enfermos, hacerles sentir parte de la comunidad es un trabajo que realizan en Málaga. ¿Tenéis estimaciones de cuántas personas, Paco, puede haber en Málaga? En todas las parroquias hay visitadores de enfermos, ¿no?
Casi todo, en todas las parroquias, algunas no. Y estamos intentando apoyarla para que en todas las parroquias de Málaga hay equipo de pastoral de la salud. No solamente en Málaga Capital, sino también en la diócesis. Es uno de los compromisos formales que queremos tener nosotros, ¿no? Y la verdad es que yo creo que dentro de la delegación es lo que mejor funciona. Aunque son personas que no son jóvenes, que son mayores, porque la realidad de la pastoral de la salud, pues los jóvenes no la traen, porque es distinto, es un tema de sufrimiento, es algo distinto. Y las personas con experiencia es cuando más se entregan, ¿no? Pero la verdad es que estamos bastante contentos, satisfechos de la realidad que hay en Málaga.
Quizá hay gente que nos escucha y que tiene un familiar enfermo y que no sabe que se puede acercar a su parroquia o que en un hospital puede llamar al capellán para visitarlo, ¿no? Para que lo visiten, ¿no?
Exactamente, para eso estamos en los hospitales y al servicio. Yo a veces cuando me preguntan qué hacemos los capellanes en un hospital, y creo que esto es la manera un poco de responder a lo que me preguntas, es precisamente estar al servicio del enfermo y de los familiares y de los profesionales. Y sobre todo de cara a los enfermos, pues acompañarles en ese proceso de la enfermedad. Ellos son quienes marcan las pautas, el ritmo, todo. Vamos, o sea, como decíamos al principio, con toda la libertad y el respeto a la persona. No vamos imponiendo absolutamente nada, ni creando proselitismos, ni cosas por el estilo. Estamos al servicio de la persona. Y sobre todo, yo diría que quizás desde una guía, y es la guía un poco, aunque el Papa no nos insiste mucho ahora, y va a ser este año, de la misericordia. Yo digo, pues, que la misericordia de Dios está por encima de todas nuestras chapuzas. Es una frase que suelo decir con frecuencia. Y es el enfermo quien te marca el camino y Dios es quien le orienta, que le mueve en ese momento. Y nosotros pues nada más tenemos que estar atentos a esa llamada para poderla acompañar.
Yo también pienso que, aparte de todo lo que ha dicho Guillermo, que lo ha dicho muy bien, y la verdad que es la realidad, creo que las parroquias debemos dar un paso más en cuanto a la visita a los enfermos. Debemos salir a la periferia. Porque muchas veces la pastoral de la salud vienen a nosotros a pedirnos, tenemos este enfermo y demás, ¿no? Y yo creo que los equipos parroquiales deben de salir fuera y buscar dónde está la realidad de los enfermos y sobre todo aquellos enfermos que están solos, que están desamparados, y eso no llega a las parroquias, eso hay que salir a buscarlo. Y creo que eso es muy importante como una meta que tenemos que potenciar y seguir en ese camino.
Bueno, aquí también hay que hacer una denuncia, yo la hago, ¿eh? Los familiares de personas que han ido a misa prácticamente todos los días, personas muy muy devotas, muy fieles a la iglesia, y que una vez que caen enfermos, los familiares no lo llevan y cortan completamente esa unión que tiene, ¿no?, esa persona, ¿no? Hay que hacer un llamamiento a los familiares, ¿no?, de si esa persona durante su vida, mientras estaba con salud y con juventud, iba a misa, pues que también, por lo menos, que le pongan en la televisión la misa, ¿no?, de 13TV, por ejemplo.
Pues sí. Cierto. Sí. Y yo añadiría algo más, que a veces tienen más miedo a que vaya el sacerdote que los familiares que los enfermos. Y se encuentra uno con muchas veces circunstancias que pasa uno por una habitación por ahí y le dice, uy, padre, si me han dicho que no estaba aquí, que no estaban aquí en el hospital, y cosas por el estilo. Yo creo que no podemos privar a los enfermos de esta realidad. Y a veces son los familiares quienes tienen pues más miedo que los propios enfermos. Parece que cuando va el sacerdote allí se va a acabar todo, y no es así, sino que es una ayuda al enfermo, un encontrarse con el Señor y sentirse acompañado por el Señor. Y aún diría más, esto quizás sí me preocupa ya un poco en plan de denuncia, que a veces se piden los sacramentos, se dejan los sacramentos para última hora. aunque no estamos en un proceso de simple sacramentalización. La pastoral de la salud no es sacramentalizar, es mucho más, es un aspecto. Y entonces el sacramento de la unción de enfermos es para acompañar al enfermo, ¿eh? No cuando ya el enfermo no se entera, porque si viene el cura se va a morir y cosas por el estilo.
Bueno, y además que es que el sacramento de la unción de enfermos es, según la Iglesia, un sacramento de curación, junto con el sacramento de la penitencia. Es decir, que y no sería el primero. Bueno, yo también tengo experiencia, yo puedo decir, sí, yo tengo experiencia en carne propia. Guillermo estaba cuando estaba yo en el hospital, muy enfermo, sin saber muchas veces, muchos médicos qué podía tener. Recibí el sacramento de la unción de enfermos y me curé. Oye, a los 3-4 días estaba fuera del hospital. Es decir, que es un aspecto desconocido, ¿no?, del sacramento. Hay mucho misticismo en torno al sacramento de la...
Sobre eso hay mucha experiencia. Y efectivamente, una persona creyente muchas veces no encontró mejoría, pero física y moral. Dice, ¿cómo es posible que este sacramento actúe de esa forma, ¿no? Yo también, cuando he hablado de los familiares también entra parte de la pastoral de la salud, que no solamente acompañar al enfermo, también a los familiares. Claro. Y se puede hacer una labor muy importante. Y muchas veces los familiares agradecen mucho la visita y la asistencia de las parroquias de la pastoral de la salud, porque en momentos, sobre todo en enfermos crónicos que están mucho tiempo, que ya están quemados, porque los familiares, los enfermos crónicos muchos años, eso cansa mucho. El hecho que le pueda decir a alguien, yo me quedo con tu padre, me quedo con tu madre, y tú puedas salir y refrescarte y aislarte, es como algo positivo y saludable. Y eso también lo hacemos la pastoral de la salud.
Volviendo un poco al sacramento de la unción de enfermos, quisiera decir una cosa. Algunas personas piensan que el último sacramento es el de la unción de enfermos. Y no, señor, es el viático. Y el viático es recibir la comunión. Y recibir la comunión es unirse al misterio redentor y salvador de Cristo. Si se va a entregar la vida, si la persona va a morir, es ofrecerse y unirse al sacrificio de Cristo. Entonces no nos estamos equivocando cuando decimos con la extrema unción o el último sacramento. Es el sacramento de la unción de enfermos que nos acompaña durante el Señor nos acompaña en todos los momentos de la vida y de una manera especial mediante ese sacramento durante toda nuestra enfermedad.
Bueno, mañana sábado tenéis un encuentro, los agentes de pastoral de la salud, los párrocos, los capellanes, para seguir avanzando en vuestra formación y coordinar vuestro trabajo. Y uno de los temas que vais a tratar, que me he enterado yo, es el del uso de las nuevas tecnologías aplicado a vuestra labor. Bueno, pues aquí quien más sabe de eso es Javi Verdaguer, que como cada semana nos trae su sección de redes. Y las redes sociales, internet, son otro de los lugares donde la Delegación de Pastoral de la Salud quiere estar muy presente este curso. Y Javi Verdaguer nos va a presentar, bueno, ese reflejo de la delegación en las redes sociales en el sexto continente. Javi, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Antonio.
Cuéntanos.
Pues así es, te estamos hablando de la Delegación de Pastoral de la Salud. Y es que mañana sábado, en el encuentro de inicio de curso, se presentará su nueva página web. Atento a los detalles que te cuento ahora después de recordarte nuestros canales de comunicación.
Búscanos en Facebook, El Espejo Cope Málaga, en Twitter, El Espejo Málaga, correo electrónico, elespejo@diocesismalaga.es.
La Delegación de Pastoral de la Salud estrena su propia página web. En ella encontrarás información sobre la delegación, actividades como la jornada diocesana, noticias del arciprestazgo y PROSAC, profesionales sanitarios cristianos, entre otros, y recursos útiles para la acción evangelizadora que realizan, tales como ponencias, testimonios o material de celebraciones. A su vez, podéis acceder a los diferentes perfiles de la delegación en las redes sociales, que aparecen en la propia web. Poseen una cuenta en Twitter, @pastoralsaludma, un perfil en Facebook que ronda los 200 me gusta, y un canal de YouTube en el que todavía no hay vídeos. Te animo a seguir sus perfiles en Twitter y Facebook e interactuar con ellos. Recuerda que puedes utilizar el continente digital para evangelizar. No lo olvides, a partir de mañana podrás conocer la web de primera mano. Adiós.
Muchísimas gracias, Javi. Hasta la semana que viene.
El Espejo, COPE Málaga. Estar informado.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
Bueno, pues ahí hemos escuchado en primer lugar a Javi Verdaguer contándonos todo lo relativo a vuestra presencia en redes sociales, que la página estará pronto estará disponible. ¿Qué más temas vais a tratar en la reunión de mañana?
Generalmente todo lo que hacemos a principio del curso, en el encuentro que hacemos, lo que presentamos es los materiales de formación para las parroquias y para todas las personas que trabajan como agentes de pastoral. Generalmente hace una presentación y ese material se va dando temas concretos durante el curso. Porque la verdad que, a pesar, las personas que trabajan en pastoral de la salud, a pesar de la oración, y que es fundamental, además de la oración y también de la acción, es muy importante la formación. Y nosotros, en principio del curso, lo que hacemos es intentar dar aquellos elementos formativos para que durante el curso se vaya formando. Estamos trabajando con personas que viven la debilidad en un momento concreto, y es conveniente prepararnos, adquirir instrumentos para poder llegar y acompañar a esas personas en la realidad del sufrimiento. Mañana sí vamos a presentar la página web nueva, que ya, bueno, gracias a los medios de la delegación de medios, que nos ha ayudado totalmente a salir adelante, hemos estado trabajando últimamente, pero no se va a abrir al público hasta final de la semana que viene, porque quedan unos flecos pendientes, pero sí, mañana se va a hacer la presentación de ella.
Oye, el caso de Andrea, la niña gallega en estado terminal, ha vuelto a abrir un poco el debate sobre el sentido del sufrimiento, sobre el sentido de la enfermedad, de la muerte. ¿Qué puede decir la Iglesia en casos como estos? Seguro que si no tan extremos os habrá tocado vivir alguna vez caso, porque tú, Paco, eres médico, hay que decirlo.
La verdad es que son en la vida y en la salud hay momentos que se llaman casos límite, casos que se ven en la frontera, que no sabe cómo, ¿no? Ahí el presidente de la Conferencia Episcopal se manifestó diciendo que efectivamente no estamos de acuerdo con la eutanasia, lo que sea, pero sin embargo tampoco estamos de acuerdo con la encarnicería terapéutica. Entonces, esta niña que está en esta circunstancia, la verdad es que parece que no tiene solución. Pero también el hecho de quitarle la medicación para enterar cómo está andando ahora, son temas muy limítrofes. Lo que es verdad que el Comité de Bioética se ha mostrado a favor de quitarle la medicación, ¿no? Y sedarla y ya dejarla su curso normal. Y ese es el problema que está ahora mismo. O sea, son temas limítrofes que, según la conciencia, es muy difícil en ese sentido.
Bueno, frente al pesimismo de la cultura de la muerte, que piensa que la vida no tiene sentido, incluso con sufrimiento, pues el cristianismo aporta siempre un rayo de esperanza. Estamos aquí cantando Tomorrow, Tomorrow, ¿verdad? El sol brillará mañana. Esa es la esperanza del cristiano ante la enfermedad. La vida merece la pena ser vivida siempre, Guillermo.
Pues yo creo que sí. Y lo digo porque estamos en las manos del Señor, y el creyente, pues, es hacer la voluntad del Señor, como rezamos el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Y en definitiva, el sufrimiento no es algo tampoco negativo. Si lo unimos a la muerte, a la pasión, a la muerte del Señor, se convierte también en redención para nosotros y para otras personas. Yo diría que es el sacramento de la enfermedad que nos sirve a todos, y por eso esa unión a Cristo en la Eucaristía, de manera especial, cuando lo recibimos, pues cuando estamos enfermos, ya digo, en los hospitales y en las casas, pues nos unimos a ese Cristo que entrega su vida y muere por nosotros. Y entonces, pues, nadie podemos determinar ni cuándo tiene fin la vida, sino que estamos en sus manos y aceptar su plan.
Seguro que tenéis experiencias de personas muy enfermas, al límite de la muerte, y que están animando a los que tienen alrededor y que están apoyándoles y dándoles esperanza, porque hay algo dentro de ellos que los llama a la vida, ¿verdad?
Sí, yo creo que la salud está hecho para la vida. El sentido de cuidar la salud, la vida es un don que Dios nos ha dado, y también nos ha dado la salud, y nuestra salud es para la vida, para crecer como persona y demás, ¿no? Y cada uno cumplir en esta vida su lugar, su finalidad, ¿no? Efectivamente, mucho enfermo, como tú has preguntado, hay momentos en que vive la enfermedad desde el punto de vista sano. O sea, la enfermedad se puede vivir sanamente, o se puede estar sano y vivir enfermo. Entonces, una persona que vive la enfermedad y está pendiente de lo demás, eso significa que está viviendo la enfermedad desde el punto de vista sano, porque no se centra en uno mismo, sino que está abierto a lo demás, a la trascendencia, ¿no? Y eso sí se ve mucho enfermo. De eso tenemos muchísima experiencia que si quiere podemos contar.
Será otro día porque sí. Se nos ha acabado el tiempo, Paco.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Paco Rosa, Guillermo González Mediavilla, por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por haber contado con nosotros.
Gracias.
Y poder comunicar pues esto para que las personas pues conozcan esta realidad de la pastoral de la salud. Que no lo ocultemos. Y quería terminar con este detalle. Hoy a los niños les educamos en todo menos en lo que es la enfermedad y la muerte, cuando es una realidad propia de la vida.
Hablemos de la enfermedad y de la muerte con todos, incluidos nuestros hijos, claro que sí. Bueno, ya con la sintonía de despedida aprovechamos para dar, eso sí, una pinceladilla nada más en carne a la revista Diócesis Málaga de este fin de semana.
Porque el testimonio precioso de las páginas centrales, no lo perdáis, son varios testimonios, pero hablamos de octubre, mes del Santo Rosario, y una chica nos dice: gracias al Rosario sé que mi madre está ahora en el cielo. O sea que también se habla de enfermedad, de fe y de esperanza. Una entrevista muy interesante con Carmen Velasco como directora general de la Fundación Victoria. Lógicamente esa web de Pastoral de la Salud se nos presenta. Felicitamos desde nuestra revista a la familia franciscana por ese día. Y nuestra contraportada, pues hablamos con don Miguel Briones,
el nuevo subdelegado del gobierno en Málaga. Muchísimas gracias, Encarni. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a ti te esperamos también la semana que viene. Continúa la sintonía de COPE Málaga para seguir informado puntualmente de la actualidad. Fran Muñoz nos ha acompañado en el control técnico. El domingo más información con Ana Medina. Buenas tardes.